El acuerdo era que yo pretendía que no estaba filmando y ella pretendía que no se daba cuenta. Fue casi el revés. Fue un objeto enigmático, misterioso, muy difícil de entender y de acercarse a ella, pero con un poder magnético gigante. Antanas Mockus fue, digamos así, como mi héroe de adolescente.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, feliz día, Daniel. Bienvenido a un capítulo más de Hecho en Colombia podcast. Buen día a todos los que nos escuchan. En este episodio hablaremos de Niyole, la huella de la existencia, una película documental sobre la vida del artista Niyole Sivikas, una lituana radicada en Colombia luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta cinta nos sumerge en la vida de un artista y un político, pero lo más interesante es que a lo largo del documental descubrimos a una madre y su mejor obra de arte, su hijo Antanas Mockus. Hemos invitado a este episodio al director del documental, Sandro Bozzolo, quien nos revelará detalles de este retrato íntimo del artista y su hijo. También conoceremos una nueva faceta de Antanas, a quien conocemos por ser exalcalde de Bogotá, candidato a la presidencia de Colombia, filósofo, matemático, pero sobre todo alguien que ha dejado una huella por su enfoque pedagógico en nuestra sociedad.
Hola Andrés, un gusto saludarte. Y bueno, no, de acuerdo. Muy interesante el documental que hoy nos reúne en este espacio. Creo que es un documental que desde el punto de vista artístico, pero también desde lo humano y lo histórico, nos ofrece muchas miradas sobre la existencia humana, sobre el arte, la inmigración. Entonces, bueno, sin duda creo que será un espacio que nos dejará muchas reflexiones y donde podremos conocer de primera mano un poco de lo que fue la historia, ¿no? De este documental, el proceso, los retos que tuvieron al hacer un proyecto tan particular e interesante como lo fue este documental Niyole.
De la tierra, a Niyole. Ve inocencia y tráeme un cántaro lleno de sangre. Tráeme un poco de polvo de muerto y dos ojos de serpiente. Arrodíllate debajo del árbol de los suspiros y asesina a todos los que pasen por tus ojos de almendra. Yo te perdono en medio de mi podredumbre.
Era una aventura conjunta con...
Comenzamos por explorar la génesis de esta historia y la necesidad de Sandro, este director italiano, de llevar a buen puerto esta película a la gran pantalla.
Bueno, es una génesis bastante larga. Digamos que todo nace del gran regalo que nos hizo Niyole de entregarnos su confianza, su tiempo y también la posibilidad de compartir con ella largos tiempos en la casa. Yo tuve la suerte de conocer, bueno, todo nace de una investigación que yo había hecho en el 2008, 9, 10 sobre la obra de Antanas, que llegó a publicarse en Italia con un libro, que es como, digamos, un libro monográfico que se publicó en Italia sobre el trabajo de Antanas. A raíz de eso y de una gira de presentación que se hizo en Italia, tuve la oportunidad de conocer a Niyole. Y también gracias a una vida anterior que tuve en Lituania, en la cual aprendí un poco del idioma lituano, se dio, digamos, un encuentro muy bonito con ella. Entonces, a lo largo de los años se desarrolló una relación de amistad, de compromiso, de trabajo, también, digamos, de intercambio artístico. Bueno, de intercambio tal vez no sea el término más correcto. De toda manera, llegué a compartir con ella largo momentos en su casa, en su taller y todo. Y ahí fue cuando se dio cuando llegó la idea de hacer una película que le interesó desde primera instancia muchísimo a Antanas, que un poco la tomó como una oportunidad para, digamos, hacerle alguna pregunta a Sanijole que nunca le había hecho antes. Y obviamente, por supuesto, a todos nosotros, los muy poquitos y poquitas personas involucradas en este proyecto. Una parte muy importante viene con respecto al tema de las migraciones. Yo en ese entonces estaba estudiando un doctorado justamente sobre el tema de la inmigración europea en Colombia, y la historia de Nigel resume muchos patrones en algún sentido de lo mejor, del mejor ejemplo que Colombia le da al mundo en términos de, digamos, de relación con sus migrantes, sobre todo con la gente que llega como inmigrante a Colombia. Pero bueno, obviamente, hablando de Nigel, nada puede resultar dentro de un esquema o de un modelo, porque obviamente cada vida, como dice Antanas en la película, es única, cada vida es un rompecabezas. Sobre todo la historia de Nigel es absolutamente única también en su, digamos, en todos sus aspectos. Entonces, la idea era, digamos, captar un poquito de todo eso en una película.
Daniel, estos dos personajes son muy importantes por su historia de vida y su forma revolucionaria de vivir y sobrevivir, que también hace parte de su historia por aquello de la guerra. Conocemos la influencia de Antanas en los capitalinos y en la esfera pública. Y Nijole, una artista plástica que se formó bajo el expresionismo alemán y toda la influencia del arte europeo en general, ¿no? Llega a nuestro país en los años 50 y empieza a mezclar su arte con elementos precolombinos, destacándose un poco como ceramista y escultora. Pero tal vez, Sandro, tienes dos personajes muy, muy potentes para un documental. Pero cabe aquí la pregunta: ¿quién es Nijole y quién es Antanas para Sandro?
Bueno, voy a comenzar por la segunda. Antanas Mockus fue, digamos así, como mi héroe de adolescente. Como muchos tienen un rockstar o un futbolista, digamos, en las paredes de su cuarto de adolescente, para mí fue Antanas Mockus. Tuve la oportunidad de conocer su historia en una manera bastante inusual, porque estaba en Erasmus, o sea, de intercambio de estudiante en Lituania, del otro lado de Europa. Yo soy de Italia y pasé un año de estudio allá muy joven, y ahí fue cuando me apareció su historia y al mismo tiempo me llegó, digamos, Colombia con su historia contemporánea a través de la historia de Antanas. Entonces fue como un modelo de acción política y artística. Yo en esa época estaba estudiando comunicación y algo que tenía que ver entre comunicación, sociología y las artes, y obviamente la historia de Antanas resumía mucho de todo eso. Además, bueno, sí, entonces fue un ejemplo, digamos, de postura ética y también estética en algún momento. Nigel fue casi el revés. Fue un objeto enigmático, misterioso, muy difícil de entender y de acercarse ella, pero con un poder magnético gigante. Entonces, lo que yo sentía frente a Nigel era realmente como el deseo de saber más, de entender y sobre todo de captar algo de su postura auténtica, realmente auténtica con respecto a lo que sería, digamos, la producción artística y esta, digamos, esa relación muy difícil siempre entre el realizador, la artista y la, digamos, dimensión pública e íntima de su trabajo. Entonces, en su relación un poco conflictual, pero siempre muy clara con eso, fue realmente, digamos, una gran maestra.
Qué bueno poder escuchar a Sandro de primera mano, Andrés, realmente escuchar lo que fue la génesis de este documental, ¿no? Y ver un poco cómo los destinos de los hombres terminan entrelazados por circunstancias muy extrañas, ¿no? Un viaje que él hace a Lituania como estudiante y donde se enamora pues un poco de los lituanos, de esa gente tan particular, de Antanas Mockus, que como él dice, pues fue su héroe de juventud, un hombre intelectual, enamorado y apasionado por las causas sociales, pero también por la historia, la filosofía, el arte, y finalmente pues cómo termina conociendo a Anijol, la madre de Antanas, un artista increíble, una persona completamente particular que también tuvo que atravesar una serie de circunstancias pues muy complicadas en su vida, como lo fueron el exilio, la guerra, llegar aquí a Colombia, como él lo menciona, pues también a estar en la guerra y la violencia que azotó este país y que sigue azotando desde los años 40, 50 en adelante. Entonces, realmente es una experiencia muy interesante poder escucharlo. A mí una de las cosas que más me impactó de la película fue un poco ese magnetismo que menciona Sandro, ¿no? Desde las primeras escenas es claro que el espectador va a estar enfrentado a una mujer bastante particular, con una mirada única, un sentido de la vida y del humor y del arte sobre todo, ¿no? Bastante únicos, bastante peculiares, bastante sui generis, solamente desde su manera de hablar, ¿no? Hasta la intimidad de su casa, de su taller, esa extensión de ella que fue su lugar de creación finalmente y una manera de pararse en el mundo, ¿no? Ese hacer con las manos, tener la relación con los objetos, con la materia, con el otro, siempre a través de una mirada cáustica, de una crítica. Entonces realmente es una mujer muy interesante, para mí fue un documental muy interesante de ver y pues esta mirada realmente de ella, que es una mirada frente a la sociedad, ¿no? Y a los demás, siempre una mirada desde la crítica, desde el cuestionar, ¿no? Tanto al otro como a la sociedad y finalmente pues una mirada desde la libertad, como pude percibir yo.
Sí, Daniel, de acuerdo contigo. Un artista que, digamos, siente el arte como la única manera de dialogar con la sociedad y las obras como la expresión más honesta de un ser humano. Y es que estructurar este documental para el director con esta artista que, digamos, tenía que explorar, conocer y percibir como su forma de ser, su forma de interactuar con la realidad, con su arte, con su hijo, pues tendría varias vertientes en la realización, en la estructura argumental del documental.
Bueno, fue un documental muy extraño y al mismo tiempo bien documental en el sentido auténtico de la palabra, porque nació teniendo muy en claro que iba a ser un documental sobre una persona que no quería ser filmada y se estableció algo así como un acuerdo implícito entre los cuatro, digamos, sobre todo los dos, cuando estábamos yo y ella, yo y Niole juntos. El acuerdo era que yo pretendía que no estaba filmando y ella pretendía que no se daba cuenta. Entonces, obviamente, saliendo de un material así, uno puede entender que es todo un poco más difícil, sobre todo es muy difícil seguir la idea de un guión y todo. Fueron etapas distintas. Hubo una etapa muy importante que fueron los primeros 2-3 años de, digamos, de vivir juntos, entonces de entender el objeto de mi narración, que era Niole, y en esa época ni siquiera sabía que estábamos haciendo ya este trabajo. En algún momento con Niole dijimos, vamos a hacer una película, y ella dijo absolutamente no, pero después ella volvió diciendo, bueno, yo quiero hacer una película, y dijo, quiero hacer una película sobre huecos, y yo, ¿cómo así una película sobre huecos? Y entonces sí, pasamos como una semana filmando todos los huecos posibles de su taller, los huecos de, en un sentido también metafórico, los huecos de la memoria, un poco digamos que en el corte final de la película sale también la idea de una película sobre huecos. Entonces eso fue la primera etapa, después hubo un viaje a Lituania que fue muy clave, que hicimos cuando Niole ya tenía 91 años, hicimos los cuatro. Fue completamente, digamos, underground. Lo hicimos con una plática que nos prestó un amigo farmacista. Y ahí fue cuando, de hecho, fue también el último viaje juntos de Niole y Antanas. Y fue el primer viaje juntos de Niole y Antanas a Lituania, creo. Y bueno, ahí cambiaron muchas cosas. Nos dimos cuenta que en Lituania había, digamos, un interés absoluto frente, digamos, al personaje Antanas Mockus, como se llama allá. Pero también sobre Nijole, que representa, digamos, una oportunidad, como todos los artistas de su generación, de sanar un trauma. Porque la generación de Nijole, obviamente, fue la que más tuvo que vivir un infierno, porque vivió una Lituania nazi que después se volvió soviética comunista. Su generación de artistas y de intelectuales, cuando no fue, digamos, perseguida políticamente en el país, tuvo que irse en exilio al exterior. Entonces, digamos que había mucho interés por parte de la comunidad artística, política y toda la sociedad lituana frente a historias como la de Nijole. Entonces ahí la película se hizo adulta y fue cuando tuvimos un equipo de producción muy, digamos, muy importante. Por ejemplo, la compositora de la película, que se llama Lina Lapelite, que escogimos después de mucho debate. En el mismo tiempo estaba trabajando en una ópera contemporánea que después llegó a ganarse la Bienal de Venecia. Entonces, justo mientras estábamos haciendo la película con ella, ella se volvió, digamos, una artista de resonancia, de relevancia internacional. Lo que fue muy importante siempre fue que fue un equipo completamente femenino, aparte yo. Todas las personas que trabajaron en este proyecto fueron mujeres, algunas lituanas, algunas colombianas. Algunas que no tenían ninguna idea del otro país, y de ahí se establecieron puentes, inclusive existenciales, en algunas de las personas que trabajaron en la película. Pero sobre todo, todas ellas mantuvieron como muy firme el eje sobre Nijole. Obviamente, por cuanto puede ser, digamos, interesante tener a Antanas como personaje, gracias a María Cecilia, a Silvia Vilcaite, la editora, a Dagne Viljoenaite, la productora, sobre todo, se mantuvo, digamos, firme el eje sobre Nijole.
Qué importante eso que menciona Sandro Andrés del trabajo de mujeres. En su mayoría en el documental, ¿no? Como pues fue el caso de la compositora lituana Lina Latelite, que fue una figura de alguna manera tiene relación con la postura artística de Nijol. Sentí yo un poco que haber elegido a esta compositora para la música y digamos el diseño sonoro del documental fue un acierto. Yo la primera vez que vi el documental al principio no entendía qué estaba pasando cuando lo estaba viendo en mi casa porque estaba sonaba un celular, vibraba y yo miraba mi celular y no era mi celular y no entendía hasta que finalmente creo que casi fue en la segunda pasada fue que entendí que esa tensión que creaba Lina, la compositora, al principio del documental, pues era de aposta, ¿no? Ese vibrar de un celular que uno no sabe de dónde viene y que genera tensión y que genera angustia de alguna manera, pues es desde el principio ver un poco el trabajo de esta artista que pues es una compositora de música experimental, pero pues tiene digamos que raíces en lo clásico, en la improvisación y como ella misma dice en entrevistas no le gusta situarse mucho en ninguno de estos lugares, sino más bien como en un puente entre todos estos lenguajes, ¿no? De la música electrónica, de la música experimental, de la música clásica. Y en el documental la música es muy sutil, pero en los momentos en los que entra realmente hace un aporte importante porque me parece a mí que termina de darle al documental una identidad completamente particular, propia, y realmente es una música muy interesante, paisajes con sintetizadores, con sonidos electrónicos, la pieza del final pues también es una pieza muy bonita. Entonces, para mí ese trabajo de ella fue un gran acierto realmente y siento que la exploración de Lina, esta compositora, pues es un poco la misma postura que yo siento que había en Iyole, ¿no? Esa postura de estar retando siempre las condiciones establecidas, ¿no? Preestablecidas de lo que es y no es, ¿no? De lo que es música experimental o de lo que es música clásica. En el caso de Iyole, pues lo mismo con el arte, ¿no? Qué es arte, qué es una escultura. Y así, ¿no? Con las relaciones de lo que supuestamente se debe hacer y lo que no, y en esa misma medida, pues transitar un camino de libertad a la hora de crear. Entonces, creo que la inclusión de esta compositora realmente, repito, fue un gran acierto. La música es muy interesante y le da una profundidad y una potencia importante al documental.
Así es, Daniel, una construcción musical muy artística. Además de otras mujeres responsables de la producción del documental, ¿no? Como María Cecilia Reyes, quien fue codirectora y guionista. También sabemos que la sinergia entre María Cecilia y Iyole fue muy, muy importante durante el trabajo en el espacio del artista. Generar esa empatía y camaradería les permitió tener la cámara como un habitante más de esa casa y de la vida de Iyole y Antanas. Digamos que trazando así el camino y la huella de la existencia de esta artista.
Es muy difícil porque inclusive me pregunto yo si es un documental sobre Iyole como artista, un poco lo dudo. Por la sencilla razón que llegamos a ella cuando ya no estaba, digamos, trabajando realmente. Al mismo tiempo dudo que sea un documental, digamos, biográfico sobre Iyole por la sencilla razón que ella misma quiso de alguna manera olvidar todo. O sea, es muy bonito el subtítulo que le puso la distribución colombiana de Distrito Pacífico al documental, que sería La huella de la existencia, justamente por eso. O sea, como... una pregunta que también le hace Antanas en la película, o sea, ¿qué merece, digamos, ser recordado y qué se puede y se tiene que olvidar? Entonces, lo que a mí me interesa mucho, digamos, es la dimensión de artista total de Iyole, que inclusive hasta sus últimos días vivió una relación muy simbiótica con su taller, con su espacio creativo como, digamos, una extensión de ella misma y al mismo tiempo un filtro con el mundo, o sea, para entender a quién, digamos, darle la posibilidad de acceder a ella. O sea, cualquier persona que se acercaba a Iyole tenía que pasar por el taller y dependiendo de cómo reaccionaba, inclusive con la fisicidad, con la materia del taller, tenía, digamos, derecho de acceso o no. Yo decía la obra de arte principal de Iyole es Antanas y al mismo tiempo, bueno, sí, pero también el taller. Entonces, esto es un poco lo que más me llevé, o sea, su completa coherencia en cualquier momento de la vida y todo, en pensarse y como artista y al mismo tiempo defenderse de los demás como artista. O sea, está claro que con ciertas cosas que tuvo que vivir en su vida, sobre todo, digamos, en su infancia y adolescencia en Lituania, y después llegó a una Colombia en plena guerra civil, donde tampoco se mantuvo, digamos, apartada, sino que se hundió completo también en el mundo artístico y underground colombiano. Entonces, total. Esta coherencia que tuvo y esta fuerza y fragilidad que tampoco no tenía miedo en ocultar, que eran como, digamos, una manifestación también de compromiso total y al mismo tiempo de reconocer sus límites. Hay una frase muy bella que ella dice como, yo no logré nada, o sea, trabajé toda la vida con la materia, esperando tener la materia colgada, o sea, que estuviera flotando en el aire, o sea, como ganar la fuerza de gravedad, no lo pude hacer. Entonces, de alguna manera fue un fracaso, digamos.
Sí, interesante lo que dice Sandro acerca de cómo ella se sumergió el underground, en el mundo del underground del arte bogotano. Porque para mí una de las cosas que más me gustó de la película fue ver y palpar en la pantalla cómo esa obsesión que ella tuvo por crear toda su vida, por estar en función del arte, para mí es una de las facetas más interesantes de Nijol, ¿no? Ese enfoque en el arte más allá de los límites del lugar, de la familia, del exilio, más allá de las condiciones, ¿no? Impuestas por el capitalismo, por el mundo moderno, siempre manteniéndose fiel a una mirada, a una búsqueda, pues no solo artística, sino vital, que atraviesa finalmente la relación con todo, ¿no? La relación con el otro, con la ciudad, con sus hijos, con ella misma. Entonces, para mí realmente fue muy grato ver esa dedicación, esa obsesión, ese amor, ese estar en función del arte, que finalmente para mí es lo que hace a los grandes artistas, sean músicos, artistas plásticos, escritores interesantes y profundos, ¿no? Las personas que finalmente encuentran en el arte un camino de vida y una manera de estar en el mundo, de construirse y de vivir, ¿no?
Sí, es muy cierto. Ni yo le valoraba y apreciaba el trabajo de su hijo, y cuando Antana se involucraba en el taller y colaboraba con ella en proyectos artísticos. Sin embargo, ella misma no veía con buenos ojos la figura de ese político, de esa figura pública, como un camino para su hijo, ¿no? Se abstenía un poco de eso. Por ello, las lecciones aprendidas al explorar la vida de madre y artista junto a su hijo en este documental resultaron muy, muy valiosas.
Bueno, primero que todo, que cada documental biográfico es una gran violencia, porque significa meterse en la vida de otras personas, de otras familias, de otros seres humanos, de una manera necesariamente violenta, porque obviamente, bueno, se está invadiendo un espacio privado, íntimo, y al mismo tiempo se hace esto de una manera un poco arbitraria, ¿no? O sea, de todo el patrimonio de datos, de informaciones, de afectos, de momentos que definen una vida, uno va seleccionando y trabajando muy pocos de ellos, o sea, unos cuantos. Entonces, como un acto muy, muy violento, de alguna manera. Y eso fue, sí, una lección importante que creo que lo llevamos adelante con todo el cuidado y la atención del mundo, porque sentimos todos un afecto profundo y un respeto profundo por todas las personas que salen en la película, inclusive las que no salen, porque hay también otras personas en la familia de Nijol y de Antanas que no salieron en la película porque no quisieron. Entonces también hacia ellos y a ellas se trató de, digamos, de conservar este respeto. Y eso fue, digamos, la parte principal. Y sí, y al mismo tiempo un poco la idea de la responsabilidad de haber hecho algo que, para quien cree, digamos, en el poder del audiovisual, tiene un significado grande, porque obviamente, o sea, no nos devuelve ninguna vida, pero se filmó también un archivo bastante extenso de momentos de Nijol, de Antanas, en su atelier, en sus trabajos, en sus viajes, en su intimidad y todo, que, o sea, después, ahora cada vez que hablamos con María Cecilia Reyes, ella misma me estaba diciendo, no, me doy cuenta que no puedo hablar de Nijol sin llorar. O sea, ha sido tan fuerte todo eso que será algo que obviamente nos va a acompañar toda la vida, creo.
Головой, мама. Каман сакай.
Ю.
Каданга не оса саранка была мана драугас. Держ головою. kai jis prieš mirdamas, aš atnešiau jam drabužius.
Antanas es una figura política y social que marcó muchas experiencias positivas en nuestras vidas, como todo lo conocemos. Es una persona que atrae por su discurso, por su pensamiento y pedagogía como modelo social y también político. Para el director Sandro Bozzolo, Antanas era como su rockstar desde hacía mucho tiempo. Y ese referente significaba mucho para él en este proyecto, pues le permitía conocer de manera más íntima al hijo de Nillole, no al político, filósofo, matemático ni pedagogo, sino al hijo y sobre todo al artista que había en Antanas, lo cual representaría muchos retos en la dirección.
Uy, sí, fue un reto gigante por distintas razones. Antanas es un personaje complejo, es un personaje que de alguna manera es él quien que decide dónde va la cámara y cómo va la cámara y a dónde va todo, porque tiene una, digamos, una capacidad muy grande de arte performativa que dialoga muy bien con el hecho audiovisual, con el tema audiovisual. Entonces, él lo sabe perfectamente y de alguna manera eso es, digamos, a nivel estrictamente profesional un reto bastante fuerte. A nivel más personal, claro, el tema de trabajar con una persona que fue tan importante en mi vida, que de alguna manera definió mi vida en casi todos sus, digamos, jugadas y movimientos principales, fue obviamente una maravilla, un regalo gigante. El hecho de poder filmarlo en la dimensión más íntima, o sea, me chocó mucho darme cuenta de eso, o sea, pensar que, digamos, por toda su vida en Colombia, que nosotros conocemos el Antanas Mockus público, ese es su, digamos, de alguna manera también su idioma extranjero, ¿no? O sea, descubrir que su idioma madre fue el lituano y poder acceder a esos momentos tan íntimos y profundos con él, que cada día habla con su mamá en lituano, fue una cosa que me chocó muchísimo. O sea, también imaginarme qué tiene que haber significado por él, digamos, darle tanta, tanto amor y tanta, digamos, energía a su gente, y al mismo tiempo, digamos, siempre en esta condición un poco extraña, de extraño, o sea, de extranjero, y al mismo tiempo no, porque obviamente él no se considera en algún momento, siempre se pensó como un colombiano, cualquier cosa significa esto. Entonces, bueno, sí, fue todo eso. Fue también aprovechar para en algún momento forzar límites, como en distintos caminos, en distintas direcciones, y al mismo tiempo me enseñó muchísimo como Antanas mismo, que tenía un mundo en su cabeza con respecto a ese documental, siempre estuvo, digamos, respetando nuestro trabajo, inclusive cuando fue muy claro que, digamos, el eje del asunto era Nillole. Entonces, sí, fue muy bonito y fue, digamos, algo que puede tener algún día inclusive un valor muy bello, porque hay una cosa que un poco me molesta de Antanas, digamos, de la relación entre Antanas, Mockus y la Colombia de hoy, y es, digamos, la idea que ya, digamos, está clara, que Antanas es un político colombiano, ¿no? Entonces, lo que yo estoy muy seguro y convencido, y que siempre supe y que vi muy claramente con este documental, es que Antanas fue, digamos, un pensador, un artista, un ciudadano, un padre, un hijo, un colombiano, muchas cosas, pero realmente la dimensión política fue una solamente del asunto. Sin embargo, es la que se queda, digamos, en la historia, ¿no? Antanas Mockus, un político colombiano. Obviamente, o sea, es un poco como mala onda, porque tenemos una idea de los políticos y, bueno, de las definiciones un poco limitadas que personalmente no creo que aplique mucho con un personaje tan complejo como Antanas.
Perfecto, me quedo con algo que mencionó Sandro y que me resuena aún, que Antanas dirigía un poco desde su concepto artístico, desde su sentido plástico de conocimiento al querer ubicar la cámara de manera más artística, tal vez utilizando puntos de fuga y composición. Leyendo un poco eso, podemos decir que Antanas se adentró en el documental de ellos y ellos en la vida de estos dos personajes. De alguna manera eso también refleja la dualidad interesante en el trabajo, ya que Antanas siempre estuvo muy presente en esa fase artística de la realización y dirección de su propia vida en el documental.
Sí, la verdad que sí, porque inclusive nació así el mismo documental, porque cuando, bueno, no nació así el documental, cuando supuestamente íbamos a empezar todo, supuestamente iba a ser un documental sobre Nijole, y supuestamente iba a ser un viaje a Lituania de nosotros dos y Nijole. Y algún día Antanas nos mandó un correo donde dijo, bueno, si Nijole va a venir, y yo también. Y entonces fue cuando, oh, sorpresa, tenemos un segundo personaje en el documental, y este personaje es Antanas. Entonces, obviamente, ¿cómo que le vamos a decir que no? Y al mismo tiempo, como, bueno, ¿qué significa esto? Obviamente. Y creo que fue muy bonito, digamos, desde ya, el equilibrio que se creó. Efectivamente, creo que fue un viaje que le cambió la vida a nosotros, a todos los cuatro, a María Cecilia, a Nijole, a Antanas y a mí, por distintas razones, porque, bueno, es muy complejo el tema, pero digamos que fue también una oportunidad, digamos, para ellos para pasar, digamos, dos semanas juntos en la dimensión del viaje, que creo que es muy importante. O sea, toda mi escuela de vida viene de la dimensión del viaje, sobre todo por los privilegiados que, digamos, que tienen la oportunidad de llamarlo viaje y no con otras palabras, o sea, como migraciones o lo que sea. Y después de mucho tiempo, creo que, o sea, Antanas y Nijole fueron siempre dos viajeros, dos mochileros, como se le dice en Colombia. Y entonces la cosa de encontrarse en ese momento de sus vidas en una dimensión de viaje y al mismo tiempo sabiendo perfectamente, porque sabía también Nijole, sabía perfectamente lo que se estaba haciendo, fue una cosa muy, muy grande. Para nosotros fue una locura porque obviamente en el mismo tiempo estábamos haciendo cámara, sonido, algo de dirección, choferes, productores de campo y todo eso con dos personajes completamente fuera de serie como Nijole y Antanas en un país tan interesante pero al mismo tiempo distinto como Lituania. Entonces, o sea, creo que se podría escribir libros sobre este viaje, pero no lo haremos.
Sin duda creo que, como lo dice Sandro, pues tuvo que haber sido una experiencia inolvidable y muy particular estar trabajando con este par de personajes tan interesantes, tan variopintos, tan profundos. Y pues es muy chévere ver cómo las vidas se entretejen más allá de la relación filial que tienen, ¿no? Cómo se van construyendo formas, maneras que finalmente desembocan en la personalidad propia, que en el caso de Antanas, pues tiene esa fuerza performática de Nijole, las búsquedas ya personales de él sobre la razón, sobre el ser, sobre su historia, sobre la historia, el deseo de mostrarle al mundo su visión y pues por supuesto la visión de su madre Nijole.
El poder contar con Antanas como un vehículo narrativo permitió profundizar en la relación del artista con su entorno, lo cual fue de gran ayuda en la construcción del documental. Sin embargo, para mí, Daniel, hay aspectos que trascienden la mera grabación de la vida artística y la convivencia familiar, y es que en la película se refleja de manera impresionante, impresionante la admiración y dedicación de Antanas hacia su madre.
Bueno, la paciencia increíble que Antanas demostró, sobre todo en calidad de hijo, en calidad de hijo de una persona muy mayor, pero sobre todo de hijo de Nigliole. Entonces Antanas realmente sí quería, quería realmente sacarle mucha reflexión, mucho contenido filosófico. Realmente como con el hambre de conocimiento que tiene Antanas. Entonces en este momento era, digamos así, como un pupilo que quería aprender algo de una persona como Nigliole, y estaba absolutamente claro que Nigliole no quería compartir absolutamente nada de eso, no lo consideraba ni siquiera útil y sensato ni lógico ni nada. Ella tenía una postura muy interesante, como ¿para qué? O sea, una de las frases que escribimos para definir el documental ¿para qué todo? O sea, ¿para qué? En lituano inclusive suena mucho más puntual. O sea, entonces muchas veces Antanas le decía, bueno, Nigliole, hagamos eso y hablamos de eso. Y ella, ¿para qué? O sea, ¿a quién le sirve? ¿A ti? No. ¿A mí? No. ¿Al mundo? Tampoco. Y Antanas era como, pues sí, tal vez le sirva a mí, tal vez no a ti, pero a mí sí, y al mundo también. Y ella, no creo. No creo que te vaya a servir a ti saber de cosas que pasaron hace muchos años, ni al mundo saber algo de mi vida, o sea.
Pues recuerdo a través de mis padres gente muy honrada, muy trabajadora, muy amiga de las canciones, de los cantos. En Semana Santa y en Navidades, celebraciones muy abundantes. La idea de bosque que tenía era más parecida a la realidad que al bosque tropical. Este es un bosque en el que se puede ver a 50, 60 metros unas personas caminar. La selva nuestra es 5 metros y no se ve nada. Otras son de ir a Chertins, Chilutes.
Y no hay más que ir a Klaipėda važiuoti. Sí, a Klaipėdos pusę, Žadeikių kaimą.
Después de muchos años de trabajo, Sandro y María Cecilia lanzaron el documental. Sin embargo, debido a las dinámicas de nuestra industria, también nos asaltó la duda. ¿Nigliole alcanzó a ver el documental terminado? ¿Y qué pensó de esta obra audiovisual?
Bueno, Nigliole alcanzó a ver el documental terminado, justamente, y bueno, alcanzó a ver mucho debate y muchas discusiones alrededor de a veces realmente sencillas palabras que aparecían en el documental, porque sobre todo por parte de Antanas hubo un cuidado casi hacia cada palabra. O sea, el guión se escribió después, fue una película donde el guión obviamente se escribió después inclusive del montaje. O sea, después del montaje empezamos a entender un poco qué había y nos dimos cuenta que habían varios temas. Nos dimos cuenta que era una película que parecía mucho a Nigliole. Era una película un poco enigmática también, en el cual no se entiende bien qué es. O sea, es una película que uno no entiende bien qué es, pero es algo bien, bien fuerte. O sea, por lo menos creo yo. Y entonces ahí fue cuando después, analizando y trabajando casi como segundo por segundos, Nigliole está muy aburrida por todo eso. O por lo menos yo creo que un poco se hacía la aburrida y al mismo tiempo un poco estaba interesada en todo lo que estaba pasando, porque se me olvidó decir una cosa muy importante, una cosa que a Nigliole la llenó de felicidad fue ver finalmente y por fin Antanas trabajando. O sea, ella tiene un concepto del trabajar muy claro, o sea, trabajar es hacer algo artístico. Todo lo demás no importa, obviamente si eres un artista. Y para ser un poquito más puntual, posiblemente hacer algo artístico con las manos. Entonces, ella realmente le llenó mucho de felicidad ver por primera vez después de años o décadas Antanas trabajando con las manos en su taller, haciendo, modelando el barro y la cerámica. Pero al mismo tiempo creo que le intrigaba ver cómo yo, ella y otras personas estábamos trabajando realmente en esta película. O sea, tal vez no creía, no le importaba mucho de la película en sí, pero sí en el proceso de trabajo. En el momento que eso terminó, y eso fue el mayo del 2018, y nos despedimos, de ahí Nigiole, según lo que me dijeron, empezó como a despedirse de la vida, digamos. O sea, como ella ya, yo la conocí que estaba cansada y aburrida, muy mayor, toda su gente se había ido, obviamente. Y entonces ya estaba, digamos, un poco aburrida antes. Esa película, que fueron 5 años, le dio, creo, algo, inclusive la dimensión de este movimiento alrededor de ella, creo que le interesaba mucho. Una vez que el proceso se acabó, tal vez puede ser que sea una coincidencia, pero la verdad es que se fue. Se fue hace muy, muy poco. Entonces, ni yo le vio la película, pero cuando se estrenó la primera vez en Alemania ya no estaba.
Sí, como bien lo dice Sandro, interesante ver cómo el documental se termina pareciendo mucho a Nigel, ¿no? Esa personalidad de ella, que creo que es una de sus cualidades, que es que en medio de cierto caos, de cierta anarquía y cierta rebeldía ante los cánones de lo social, termina dejando pues la huella de creadora en todo lo que dice y hace, casi hasta el punto en que el documental fuera de alguna manera su última obra, a mi manera de verlo, ¿no? Entonces es dejar ese sello, esa huella de lo que se es, de lo que se siente y plasmarlo con sus manos, no solamente en toda su obra que queda. Y que nos deja, digamos, para la posteridad, y sino también en este documental, ¿no? Incluido este documental, donde pues finalmente es el reflejo de una vida de búsquedas, de trabajo intenso, en el mundo del arte y bueno, en la vida en sí misma, ¿no?
Tal vez podría ser, para mí es más bien como un legado final que ni ella misma estaba segura de hacer. Tal vez por su mirada como un poco sincretista, por su interpretación del arte y su manera de conservar su intimidad. Me quedo más bien con la frase que arriba describe perfectamente Sandro. ¿Y para qué? Lo único válido es el arte, de resto, ¿para qué? Acá el documental no solo nos permitió conocer algo de su arte, su vida, su forma de pensar y sentir, también abrió una ventana muy íntima para conocer a Antanas como hijo, como artista, como ser humano. Poco o nada hay registros audiovisuales que nos hablen de este gran líder y ser humano increíble. Y con este documental nos permitió aproximarnos a él de una manera muy precisa. También queríamos conocer cuál fue la impresión de Antanas Mockus al ver el documental.
Bueno, esa es una buena pregunta y creo con Antanas nunca es fácil entender una cosa tan puntual como eso. O sea, las preguntas puntuales con Antanas terminan siendo días de investigación y de vueltas alrededor del concepto. Y eso fue lo que pasó. O sea, la primera vez que Antanas vio la película, digamos, finalizada, fue el comienzo de otra etapa, porque llevó a una gran discusión, debate. Inclusive Antanas se puso a escribir otra vez, después de tiempo que no escribía. Empezamos a compartir escritos, papeles y todo, por justamente gracias a este proceso. Entonces, fue muy al estilo de Antanas también este momento.
La historia continúa para Antanas, algunas películas se siguen tejiendo durante muchos años más, pero así llegamos al final de este episodio. Gracias a todos por acompañarnos y permitirnos compartir estas historias que tanto nos apasionan. Un agradecimiento especial a Sandra Bozzolo por ser parte de este episodio y a RTBC por abrir estos espacios para hablar de las historias detrás de la historia de nuestro cine colombiano. A mi compañero Daniel. Daniel, muchas gracias por este episodio.
Qué bonita y qué emotiva entrevista, Andrés. Realmente un placer y realmente una oportunidad inmensa haber podido hacer parte hoy de este programa, de este podcast, analizando y hablando un poco acerca del documental, la película Niyole, que pues está en RTVC Play para que todo el mundo se anime a ir a verla. Entonces, bueno, Andrés, nos seguiremos escuchando y bueno, hasta una próxima.